Muy bien, exactamente. Si la vez pasada hablábamos, nos habíamos un poco introducido en la primera gran visión del profeta. El profeta va a tener en su obra, que es amplia, una obra de 43 capítulos, él va a tener fundamentalmente tres grandes visiones. Dos visiones en la primera parte de la obra y una visión en la segunda parte, que es la que vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, que es la donde tiene las grandes perspectivas hacia el futuro. Esta es, en cambio, la segunda. Hoy vamos a ver la segunda visión. Nos encontramos todavía en la primera parte de la obra del profeta, entre los capítulos 21, 1 y 24, perdón. Hemos visto los primeros capítulos ya la semana pasada en la visión y en la vocación del profeta. Recordemos que Ezequiel se encuentra en Babilonia, formando parte de un grupo de notables deportados y exiliados, un pequeño grupo que es la primera deportación. Recordamos que hubo tres deportaciones a Babilonia. La primera es esta, luego va a haber dos más. Y ahora nos acercamos a la segunda visión o experiencia arrebatadora de Dios. Esta segunda visión viene presentada en un ciclo narrativo formado por los capítulos 8 y 11 de la obra de Ezequiel, es decir, siempre en la primera parte de su obra. Y este ciclo forma como dos pequeñas unidades narrativas sobre las que yo quisiera detenerme en la jornada de hoy. La primera la forman los capítulos 8-10, que se articulan como en un tríptico, como con tres imágenes, tres colores, diría yo, si miráramos un tapiz. La primera describe cómo el profeta es guiado de vuelta por el Espíritu otra vez para ver y constatar las graves faltas que se realizan en el culto del templo en Jerusalén. Y es grave porque el templo es el lugar de la presencia de Dios. Es un lugar de la gloria del Señor, como dicen ellos, del Kavod, decíamos, el término griego, el término, perdón, hebreo, que significa el peso de Dios, la presencia de Dios. Luego se describe el castigo por estas iniquidades, por estas profanaciones. Y finalmente se focaliza la narración en la partida, la gloria al final abandona el templo, que esto es lo más dramático de la segunda visión, Y todo se va a concluir en el capítulo 11, que es la segunda articulación, que explica el sentido de estos acontecimientos que el profeta ve de esta visión. ¿Qué sentido tiene esta visión? Nos encontramos a un año de la experiencia de la vocación del profeta. Ya ha pasado un año más o menos cronológicamente desde esa primera visión y desde su vocación, que narramos y vimos en los primeros capítulos de la semana pasada. Él ahora se encuentra en su casa. Y los responsables del grupo que están ahí en Babilonia, en el exilio, conservan un ánimo optimista. Imaginan que el regreso será pronto, porque Dios los volverá a llevar a la tierra enseguida, y van a consultar al profeta, buscando una palabra de esperanza. Aquí se da, digamos, el encuadre de esta visión. El profeta entonces consulta a Dios. Y ahí en esa consulta le acontece la segunda visión, el segundo arrebato que tiene por parte de Dios. Y en esta visión el profeta es conducido al templo y desde allí se le muestra toda la realidad de la ciudad. En esta segunda visión el profeta ve que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, va a abandonar el templo y se va a ir con ellos al exilio. De las tres narraciones, de las tres visiones que nos habla en la obra de Ezequiel, yo diría que esta es la más impactante y seguramente la segunda visión es la más indicativa. La narración detalla cómo la gloria de Dios, decíamos, abandona Jerusalén y ese abandono implica graves consecuencias. Para los que no estuvieron la semana pasada, cuando hablamos de gloria de Dios, hablamos de la presencia de Dios. Se llamaba gloria de Dios la presencia de Dios en el templo. En el templo de Jerusalén estaba la parte más reservada, a la que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que se llamaba el Santo de los Santos, el santuario, porque ahí estaba presente Dios. Esa presencia de Dios es la que llamamos la gloria de Dios. Y el profeta lo que ve en la visión, en esta segunda visión, en la primera visión vio que la gloria se le presentó y le habló. Y ya fue grande que en el exilio Dios se le presentara. Pero ahora es mucho más dramático, porque ahora lo que ve es que la gloria se aleja del templo, se aleja de Jerusalén. Esta visión constatará la abominación que está en el centro, nada menos que en el templo. La narración detalla cómo la gloria de Dios abandona, decíamos, a Jerusalén y con graves consecuencias. Hay como cuatro manifestaciones en esta visión. Y el número cuatro parece indicar la totalidad de la falta que ha cometido el pueblo frente a Dios. Recuerden que el número cuatro evoca los cuatro puntos cardinales, evoca la totalidad. La visión, decíamos, constatará de estas cuatro etapas en las que se irá demostrando la dramaticidad de la situación en la que se encuentra Judá frente a la mirada de Dios. Nada del optimismo que tenían los que lo consultan al profeta. La visión da vuelta a las cosas. Cada una de estas etapas será cada vez más grave, más angustiante y más desesperanzadora. En cada una de ellas hay una enseñanza pedagógica, siempre a través de la simbólica de la narración. No le debemos tomar al sentido literal o material, como decíamos la otra vez. A las visiones siempre hay que tenerlas y verlas y leerlas como un símbolo, como una imagen que refleja algo, pero solo es una apariencia, no es una identidad. En la primera etapa, el profeta ve la puerta norte de la ciudad de Jerusalén, y ahí hay un ídolo y un altar, que representa una divinidad que protege a la ciudad distinta de Dios, ya porque ha confiado en ese Dios falso, y la ciudad se confía a ese Dios, y ya no confía más en el Dios de los padres. El gran tema es la desconfianza. Frente a lo que está aconteciendo, los notables de la ciudad, los importantes de la ciudad, comienzan a buscar apoyo en otro lado porque comienzan a desconfiar que Dios los apoye. La segunda etapa, en cambio, es más importante. El profeta va a escondidas y ve a escondidas a los responsables, a los dirigentes, que están alabando representaciones y divinidades, pensando que el Señor ya no los ve. Y el profeta cita una frase interesante en el versículo 12, que ellos dicen así, estoy citando el texto, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado el país. Justamente este es el comentario de los responsables. Y esto es lo que hace que toda la comunidad se vea involucrada en esta responsabilidad. Porque de alguna manera, a través de los representantes, se ha alejado del Señor todo el pueblo. Los gobernantes han alejado al pueblo de su relación con Dios. No obstante que se había dado ya una primera deportación, ellos seguían buscando la salida fuera de la protección de su propio Dios. En otra parte, con alianzas políticas, militares, con estrategias, buscando que la certeza de la seguridad no está más en la protección del Dios de los padres. Y eso los hace responsables a los dirigentes del pueblo frente a la comunidad, por haber dejado de confiar en Dios. Se usa un lenguaje en el texto del pecado, la abominación, es un lenguaje del tiempo. Yo lo traduciría hoy, es la desconfianza en Dios, que nos puede pasar también hoy a nosotros, por eso es un texto muy actual, frente a nuestra pandemia, nuestra crisis, nuestra situación, podemos comenzar a dudar, a desconfiar y a creer que la salida puede venir por otro lado. Y justamente aquí son los dirigentes, los responsables, los que de alguna manera desorientan al pueblo de la confianza en Dios. En la tercera etapa, en cambio, el profeta ve la entrada del templo. Y ahí ve, en cambio, no a los responsables, sino a las mujeres que están llorando porque todo muere y pensando que el Señor no respondía a las necesidades del pueblo. Y entonces estas mujeres intentan poner remedio recurriendo a otras certezas, a otras divinidades, a otras seguridades y no al Dios de la historia. Y lo hacen en la entrada del templo. Nos vamos acercando. Los gobernantes antes estaban en la entrada de la ciudad, que era muy importante, como es la plaza nuestra de hoy. Ahora las mujeres están en la entrada del templo. En la cuarta etapa, en cambio, es la más grave. Se la llama el colmo de la abominación. Nos encontramos ya en el interior del templo, allí donde se encuentra el altar de los holocaustos y el del incienso, delante de la entrada justamente del Santo de los Santos, en el corazón del templo, frente a la presencia de la gloria de Dios. Y allí hay cinco hombres que están postrados hacia el Monte de los Olivos, hacia el oriente, hacia el sol naciente. Es interesante esta indicación de la postración, ¿por qué? Porque están dando la espalda al lugar donde Dios habita, están de espaldas al lugar de la gloria y mirando hacia el horizonte del sol. No solo confían en otros dioses, sino que lo hacen en el mismo lugar sagrado, en el corazón del templo. Y la posición física de ellos manifiesta el estado espiritual de ellos. Están orientados hacia otras seguridades. Y la respuesta de Dios no se hace esperar. Dios le dice al profeta, cito el texto, pues yo también los trataré con furor. Es como que Dios le dice al profeta, los voy a tratar de la misma manera como ellos me tratan a mí. Voy a mirar para el otro lado. Ellos miran para el otro lado. Bueno, yo también voy a mirar para el otro lado. Y se recurre otra vez al eco de la experiencia del Éxodo, donde se salvaron solo los que estaban marcados con la sangre del Cordero en las tinieblas de las puertas, en las dinteles, perdón, de las puertas de las casas. También ahora serán pocos, dice la revelación al profeta, los que se salven. Solo un pequeño resto que también será marcado como fue marcado el pueblo de Israel en el Éxodo. Y acá comenzamos a tener una teología importante, que es la teología del pequeño resto. Dios con un pequeño resto, un tema que Jesús va a usar mucho. Pequeño rebaño, no se preocupen, pequeño rebaño, a ustedes Dios les da todo lo que quiere llevar adelante. La iglesia de la pequeñez, la comunidad pequeña, yo diría la comunidad familiar, el hogar nuestro, el pequeño rebaño familiar, son los que se van a salvar porque están marcados, porque son los que confían. Y la visión le permite al profeta ver que la ciudad será arrasada con el fuego. El fuego que evoca la santidad de Dios. Ese fuego que evoca la santidad de Dios será el instrumento del castigo. Y por eso la gloria del Señor se marcha del templo, de la ciudad, cerrando una etapa importante de la historia sagrada, de las relaciones entre Dios y su pueblo, que se expresaba justamente en la presencia de la gloria en el templo. Terminada la visión, el profeta vuelve a su casa y ahora tiene que anunciarlo y transmitirlo al pueblo que está en el destierro y que lo ha consultado. La palabra que ha visto y la palabra que ha oído no es la que el pueblo esperaba. La situación es mucho más dramática de lo que hasta este momento se imaginaban, porque ya no habrá dónde volver ni cómo volver. La desolación cunde, la impotencia, el pánico y la desorientación. Y ahí termina la primera parte, diríamos, de esta visión. Seguiremos luego enseguida con la segunda parte del capítulo que completa esto.
Estás perdido, porque no vuelves, hijo mío. Así está en mis brazos tu lugar. Si tú conoces el camino, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vuelves, pueblo? Te abro la fuente del perdón, que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor. Mi rayo resplandeció, tu corazón aprendió que son justicia. Probaste mi intimidad, mi ley que es miel de bondad, para curar tu malicia. Oh, ¿por qué entonces te separaste? te apoyaste en lo que es nada y vacío, y ahora estás desolado, estás herido. ¿Por qué no vuelves, hijo mío? Si está en mis brazos tu lugar, si tú conoces el camino, ¿por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no vuelves, pueblo mío? Te abro la fuente del perdón, que resplandezca nuestra alianza, será un lazo de amor.
Bueno, seguimos compartiendo juntos este espacio que hacemos cada martes en la sintonía de Radio María, que tiene que ver con los profetas de la tragedia, la novedad en la palabra de Dios, junto al profeta Ezequiel, y nos sigue acompañando Fray Miguel Ángel López para continuar en este momento. Bueno, nos dejó padre pensando en la reacción de este pueblo que estaba esperando la respuesta del profeta, que, como decía, no era lo que esperaban.
Exactamente, ellos tenían su plan, su proyecto. Es decir, yo creo que es un poco, si lo traducimos al hoy, esa tentación a veces que tenemos de creer que nosotros podemos manejar a Dios o comprarlo a Dios, y en cambio Dios es el Dios libre que conduce él la historia. El gran tema es que el protagonista de la historia es Dios, y cuando no lo manejamos o no se mueve como quisiéramos, nos viene la desconfianza y la pérdida de fe en Dios, que en el fondo la pregunta que nos queda es si perdemos la fe o si a lo mejor no teníamos fe. Teníamos fe en nosotros y en un Dios que manipulábamos nosotros. Yo creo que es la gran pedagogía del profeta, hacer tomar conciencia de que a Dios nadie lo manipula ni nadie lo maneja. Si yo le doy la espalda, él me da la espalda y quedé en el aire.
Claro. Bueno, padre, seguimos profundizando entonces en este texto tan apasionante.
Sí, es un texto hermoso, es un poco denso, difícil, pero es muy rico, muy vale la pena adentrarse para después poder gozarlo quizás en las grandes fiestas cristianas. En la próxima semana, cuando entremos en los grandes temas del profeta de la esperanza, como lo llamo yo, y de la novedad de Dios, ahí vamos a darnos cuenta qué importancia que tiene para nuestra fe cristiana todo este profeta, que nace en el drama, por eso digo, de la tragedia a la esperanza, de la tragedia a la novedad. Es la tragedia el espacio que Dios tiene para pedagógicamente hacer comprender lo profundo de la historia y el sentido último de la historia. Ahora estamos todavía en el tiempo de la tragedia, que siempre es el más duro y el más difícil, ¿eh? En esta segunda visión tenemos al profeta sacerdote, no nos olvidemos nunca, que como sacerdote recuerda los pecados del pueblo y como profeta anuncia la apertura del espíritu. Qué interesante. El sacerdote recuerda el pecado y el profeta la novedad y la esperanza. Es dos cosas que van juntas, Y los cristianos por el bautismo somos sacerdotes y profetas. Qué importante es recuperar este concepto que nace aquí en la experiencia de Ezequiel, ¿no? La apertura del Espíritu describe la marcha de la gloria de Dios y le recuerda al pueblo que por culpa de ellos Dios se aparta del templo, porque el pueblo se apartó de Dios. Dios no hace más que confirmar, constatar, hacerles tomar conciencia que son ellos los que se han alejado de Dios. Y a Dios no le queda otra cosa que respetar su libertad. Lo que más llama la atención y él puede percibir es que la gloria de Dios abandona el templo, que es su sitio normal y natural. Si tenemos presente que como sacerdote Ezequiel se ha criado y ha dedicado toda la vida al culto, se puede imaginar ese acontecimiento en el templo solo bajo la fuerza misma de Dios. No puede ser fruto de su imaginación, es un contrasentido. De ahí la fuerza enorme que tiene esta visión que él percibe. Justamente esta experiencia le hace ver a Ezequiel y le hace constatar el final de lo que para él era todo. Esta realidad lo convierte en profeta. Ya no hay templo, ya no hay lugar de culto. Solo le queda a él la palabra profética y le toca señalar que el templo no es una garantía incondicional de salvación. Es interesante, no son las instituciones, no son los lugares. Dios es Dios, está más allá de todo. Pero siempre está. Así como quiso habitar en el templo con su pueblo, ahora puede alejarse del templo. Y esto es lo que se presenta como fuerte y como novedoso para el sacerdote profeta. Comprender que el amor de Dios va mucho más lejos. Que el vínculo con su pueblo puede manifestarse de nuevo y de maneras nuevas y en lugares diversos. Lo interesante de esta segunda visión es que pase lo que pase, el Dios de la historia, el Dios de los padres, no abandona nunca esta historia que por amor creó y conduce, y se va con la historia, con ese pueblo que lo abandonó. Él se va junto con ese pueblo. Y esto es lo original del mensaje del profeta, que en el momento de la máxima tragedia, que pase lo que pase en el drama de la historia de su pueblo, Dios está, Él siempre está. A la visión le seguirán el capítulo 9 y el capítulo 10, en el que se hablan del castigo sobre Jerusalén y sobre sus habitantes. Dios marcará un grupo que será salvado del castigo, el pequeño resto que se va a llamar, y por esto transitará un camino inverso al de la visión. Es interesante. El profeta tiene un camino, las cuatro etapas a través de las cuales va viendo y va conociendo el drama de la lejanía del pueblo y los gobernantes y las mujeres con Dios. Ahora Dios recorre el mismo camino, pero al revés, en el orden inverso al que lo recorrió el profeta. Y comenzará por donde el pecado ha sido más grave, en el templo. El drama que está ante la conciencia del pueblo es que es Dios el que da la orden de contaminar su casa. Con esta acción se deja claro a Israel que Dios no está obligado a instituciones que le sirven, que le dan culto y que lo representan. Dios es infinitamente libre y soberano. El drama de la masacre comenzará justamente en el santuario y será con el fuego que consumirá todo. Es evidente que se utiliza la simbólica del fuego, que estaba destinado a quemar las ofrendas, que manifestaba la comunión de Israel con su Dios. Esta comunión se ha roto y el fuego, que era símbolo de la comunión, ahora consumiéndolo todo, se convierte en el símbolo de la desaparición del pueblo y del templo. Recordemos que el fuego viene con el profeta Elías y que el fuego es el gran tema de Pentecostés, es el tema de la presencia de Dios. Es un fuego que tiene como dos aspectos, el de purificar lo que no es puro y el de vivificar y calentar lo que es bueno. El fuego es como un crisol, ¿no es cierto?, que purifica. El fuego acá, que servía para las ofrendas, ahora se convierte en el fuego que destruye el lugar que profanó las ofrendas. Y el profeta interviene como intercesor, porque es sacerdote. Él interviene en favor del pueblo. Sin embargo, se le responde que se salvarán solamente los que están marcados. El profeta entonces subrayará con énfasis la culpa y la responsabilidad del pueblo, lo que justifica esta total destrucción y definitiva eliminación del santuario. El profeta, sin embargo, por ser lo que es profeta, recordará su misión nueva, la fidelidad y el amor de Dios. Ahora lo anunciará, no en el culto, sino en la predicación, en el anuncio, en la misión, con los gestos. El amor de Dios supera toda la culpa de Israel. Es más grande que la culpa de Israel. El amor de Dios es fiel y es eterno. Después de la destrucción y la quema del templo, viene lo más importante de la visión, el tema de la gloria de Dios. El profeta ve algo inaudito e impensable. La gloria de Dios abandona el santuario y lo hace en una manera sobria y simple, recorriendo el camino de las cuatro etapas, abandonando el templo y la ciudad. El texto no dice dónde va la gloria, pero sabemos por el relato de la primera visión del profeta que su nueva ubicación será junto al pueblo deportado, Así queda en el mensaje de la visión dos características fundamentales. Por un lado, el drama de la idolatría de Israel, de la que va a hablar sin cansarse y va a ser el eje de sus críticas. Y hoy también tenemos nuestras idolatrías, porque uno lee este texto y se queda con la... Hoy también tenemos muchas idolatrías, muchas formas nuevas de buscar la experiencia de Dios fuera de Jesucristo y fuera del Evangelio y fuera del anuncio de los apóstoles. Hoy tenemos una superproducción, diríamos, de ídolos, algunos religiosos, algunos psicológicos, algunos, diríamos, tipo neognósticos, como dice el Papa, algunos sociológicos, que tenemos de todos los gustos. El peligro de la idolatría, de poner falsos dioses, que podríamos traducir falsas seguridades, porque en el fondo, ¿qué es la idolatría? Es adorar a quien me da seguridad. Y el drama aquí está justamente en esto, en buscar la seguridad, no en el Dios de los padres, en el Dios de la historia, sino en relaciones políticas, sociológicas, de intereses, de cálculos. Y ese es el gran pecado que el profeta va a subrayar en la responsabilidad de los dirigentes. Encontramos ahí todo el lenguaje y la sensibilidad sacerdotal de Ezequiel. Como sacerdote usa el lenguaje duro y fuerte. Pero por el otro lado va a describir con energía y vehemencia la partida de la gloria de Dios de su templo. No puede no llamar la atención en una lectura atenta a esta descripción, teniendo en cuenta que Ezequiel es sacerdote y por lo tanto lo que describe es inimaginable en su mente si Dios no le revela, porque no puede imaginar que esto pueda acontecer. Queda sobrepasada en la visión su identidad sacerdotal, para quedar marcado por su identidad profética. Allí el sacerdote se convierte específicamente en profeta. Solo le queda esto ahora como posibilidad. Y es esto lo que la fuerza del Espíritu le pide al profeta, que deje de ser sacerdote para ser profeta, aunque utilice las imágenes descriptivas del sacerdote. Y aquí está justamente el gran mensaje del profeta, tener que hacerle comprender al pueblo que en el fondo, ellos son la causa y responsable de todo lo que está pasando y no pueden aferrarse a querer comprar o querer manejar o querer imponer a Dios el propio proyecto, la propia lógica, la propia salida a la situación dramática que están viviendo. Y yo creo que esto es muy importante también hoy para nosotros. A veces quisiéramos casi como comprarlo a Dios, como manejarlo a Dios, en vez de preguntarnos por dónde Dios nos conduce o hacia dónde vamos orientando nuestra existencia, nuestra historia o las soluciones de nuestros problemas.
Siempre alabaré. sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré.
Ay, Adriana, qué gloria de Dios, ¿eh? Cuán grande es Dios que nos hace recordar y descifrar. Bueno, todo lo que está hablando es una cosa que te penetra hasta los tuétanos del corazón. Bueno, gracias, gracias al Padre y a todos. Gracias, Catalina.
Muchas gracias, Catalina, por tu mensaje. Bueno, padre, te cuento que están llegando algunos otros mensajes que te los comparto. Alejandro, desde Mar del Plata, dice: quería preguntarle al padre si este es el profeta que utiliza esta frase cuando vean la desolación de la abominación. Dice si es Ezequiel donde está esta frase y qué significa, qué quiere decir esta expresión. Dice: excelente cómo enseña y todo lo que aprendemos.
Sí, la expresión es de Ezequiel, que será retomada luego en el libro de los Macabeos y será tomada luego en el Apocalipsis. La abominación de la desolación significa lo más grave que se pueda cometer frente a la presencia de Dios. Es lo abominable, lo que no se puede absolutamente soportar y provoca la desolación, provoca como la autodestrucción, porque es como negar la realidad de Dios. Es una expresión típica para indicar lo peor de todo. No hay más, algo más grave que esto. Es una abominación, es abominable y es desolación, es ausencia total de vida, de amor, de Dios.
Perfecto. Bueno, también se ha comunicado con nosotros Analía desde Nueva York. Dice, es exactamente lo que me pasa en estos momentos. Tengo a mi papá enfermo de cáncer terminal y la verdad, entre tanto dolor, no siento el amor de Dios. Siento que le estoy dando la espalda, pero sé que sin él no soy nada. Estoy en un momento muy difícil, comparte Analía, dice que le gusta el programa. Bueno, le enviamos nuestro compromiso de oración a Analía en estos momentos tan duros. Padre, ella ha escuchado lo que compartías acerca de darle la espalda a Dios. No sé si querés compartirle alguna palabra, Analía.
Sí, con mucho gusto, porque lo que Analía experimenta es lo más humano de los humanos, es sentir a veces como que se nos escapa, la impotencia nos hace tener esa sensación de que le damos la espalda a Dios porque no nos sentimos quizás ni escuchados ni comprendidos, pero cuidado que es la experiencia de Jesús en el Getsemaní, es la experiencia de Jesús en el madero de la cruz, es la experiencia más profunda y auténtica de fe. La fe no es fanatismo, la fe es confianza, aún en el momento en que la desconfianza nos toca en el profundo de nosotros mismos. Yo diría a Analía que está viviendo, y yo diría una de las más profundas experiencias de fe. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir? Y Pedro no le dice, te entiendo, dice simplemente, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que ella está experimentando es lo que toda persona de una fe auténtica experimenta en algunos momentos de la vida. Y viene la tentación de darle la espalda a Dios. Pero esa tentación, y acá viene lo que yo llamo lo pedagógico de la experiencia del profeta, es la que nos lleva a decir, cuidado, cuidado que esa tentación tengo que superarla, es una provocación. Dios está aunque pareciera que no está. que Dios está siempre, como Jesús en la cruz, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, pero comenzó diciendo, ¿por qué me has abandonado? Es la experiencia más profunda de fe y dolorosa, y ahí está la tragedia y la esperanza, la tragedia de sentirnos impotentes y la esperanza que aún el dolor y la muerte tienen sentido a la luz de la fe y la confianza puesta en Dios. Porque la fe es esto, es confianza. La fe es un salto de confianza y de abandono en ese Dios en quien creo y sé que me ama a pesar y por encima de todo.
Qué bueno, Padre, que podamos, los oyentes y cada uno de nosotros poder traer esta palabra que nos toca a cada uno en las circunstancias personales y también en todo lo que está atravesando el mundo hoy por hoy. Que lo decías al principio de este ciclo cuando empezamos a hacer este hermoso camino, que no son libros de antes, palabra vieja, que se dijo en algún momento algún pueblo perdido en el mundo, sino que el Dios de todos los tiempos le habló a su pueblo en su momento, nos habla a nosotros y los profetas nos siguen hablando hoy. ¡Qué hermoso esto!
Exactamente. Israel tiene algo que es importante, que Jesús lo retome en la última cena y que nosotros a veces hemos perdido el sentido profundo. En cada misa decimos, esta es la memoria del Señor, hagan esto en memoria mía, es la memoria de Israel. La memoria no es el recuerdo, la memoria es la certeza de la presencia de Dios en el hoy. La memoria es lo que hace que el Dios de la historia, el Dios de Israel, el Dios de los padres, el Dios de Jesús, el Dios de los santos y de los mártires, es el mismo Dios nuestro. Y su memoria es lo que lo hace presente en el hoy. Los profetas nos recuerdan esto, que Dios es el Dios de la historia, el Dios del hoy. Y que lo que ellos vivieron de alguna manera lo vivimos hoy y se vivirá siempre. Y justamente la experiencia de ellos es pedagógicamente una experiencia, yo diría que es casi como algo así como un modelo, como los santos que son modelos, son protagonistas de esa experiencia, de ese encuentro con Dios, que nos estimula a nuestra experiencia, porque el cristiano es cristiano, o el creyente es creyente cuando vive esa experiencia, no cuando la conoce intelectualmente o cuando lee la Biblia como una historia del pasado. No es algo que pasó, es algo que está aconteciendo, que está pasando. Yo estoy viviendo una historia de salvación y esos parámetros del pasado me sirven para poder confrontarme con los parámetros del hoy, saltar el lenguaje simbólico, como digo yo, y entrar en un lenguaje nuevo, que me permite, en qué medida yo aparecen los ídolos hoy, o en qué medida aparece mi desconfianza hoy, o como decía recién esta hermana, en qué medida yo le doy la espalda a Dios hoy, y en qué medida el fuego de Dios me purifica o me hace tomar conciencia que estoy equivocado. Y ahí está la riqueza de esta simbólica del lenguaje que trasciende la imagen para existencializarse, para hacerse un poco vida en mí. Aquello que Jesús decía, el profeta Ezequiel lo va a decir, brotarán de ti manantiales de agua viva. El agua viva es esa fuerza de Dios que nos ilumina, que nos hace comprender y que nos fortalece y que nos sostiene aún en el momento del dolor, del drama, del sufrimiento.
Bien, Padre, seguimos escuchando en el último tramo ya del ciclo, al menos por el día de hoy de este programa, seguimos escuchándote.
Bien. Hemos visto hasta ahora de esta segunda visión los capítulos 8 al 10, que como digo formaban un tríptico, ¿no es cierto?, de los movimientos, y el capítulo 11 forma como una especie de unidad que cierra, es una pequeña unidad narrativa que constituye de alguna manera el sentido último de esta dramática visión que concluye con la destrucción de Jerusalén y con la gloria que se aleja del templo en las ciudades arrasadas y los ciudadanos deportados. No aconteció todavía, pero va a acontecer. Y surge un interrogante, es interesante. ¿Qué sucederá con la tierra que Dios ha dado a los padres? En orden a la promesa a Abraham y confirmada con la ocupación de Josué después del Éxodo. Y el texto confirma la autoridad divina acerca de los derechos de la tierra después de la deportación. En los inicios de este capítulo se quiere subrayar que quienes son los responsables de la situación y por esto serán castigados, son los que se creen que se van a quedar con todo. Como un grupo ya ha sido deportado y ellos están en Jerusalén, ellos dicen, los deportados no van a volver, nosotros nos vamos a quedar con todo lo que queda en la tierra. Porque los habitantes de Jerusalén aún no han sido todos deportados. y con las estrategias políticas, con las alianzas militares, se sienten seguros respecto a los ya exiliados. E interpretan un proverbio popular que el profeta va a usar con mucha lucidez en el texto. Hay un proverbio popular que es el que decía: la carne está en la olla. Y ellos decían: Jerusalén es la olla y sus habitantes la carne, por lo cual la olla, que es la ciudad, nos protege y nos da seguridad. Estamos seguros porque estamos en la olla, estamos protegidos. Son justamente los que el profeta considera responsables de la culpabilidad frente a Dios. Y entonces el profeta, ¿qué va a hacer? Va a invertir la interpretación del proverbio y le va a decir: no, la ciudad es la olla que contiene la carne, pero la carne de los muertos que han sido amontonados en sus calles, porque la ciudad será arrasada. Los habitantes serán arrancados de su seguridad, que es la olla, que es la ciudad, para ser dispersados por las naciones. La acusación es haber preferido las estrategias y las alianzas políticas a las leyes del Señor. Y este dicho popular se vuelve el presagio del castigo que está por llegar. Luego la narración continúa en los versículos 14 y 21, subrayando que el profeta ahora recibe instrucciones para transmitir la palabra del Señor en un momento oportuno que aún no ha llegado. Y es interesante, porque no obstante toda la dramaticidad de la visión terminará con un signo de esperanza. Por eso yo le llamo a este ciclo de la tragedia la esperanza, porque siempre, no obstante lo dramático y aún el castigo de Dios y la ausencia de Dios y el incendio, queda siempre una mecha encendida de esperanza y de novedad positiva. El profeta es iluminado sobre esto, tendrá que transmitir, pero aún no ha llegado el momento oportuno de transmitir esa esperanza. Solamente dará alguna indicación, subrayando que no es el santuario el que hace la presencia del Señor, sino al contrario, es el Señor el que justifica el valor del santuario. Es como la iglesia, no es la iglesia importante, es el Señor que la hace importante. Y si el Señor está en nuestros hogares, si celebramos la Eucaristía mirando por televisión o por los medios digitales, y el Señor está, el Señor está. Es el Señor que hace la iglesia, es el Señor que nos convoca. Es lo mismo, esa es la idea que el profeta está subrayándole. No es el santuario, ellos creían que el santuario, Jesús dirá, no quedará piedra sobre piedra de este santuario. Pero eso no significa que Dios no esté. Dios va a estar en cada corazón humano. Dios de alguna manera, Jesús, perdón, de alguna manera retoma el pensamiento de Ezequiel. El Señor mismo se ha hecho con su presencia por un tiempo en el santuario para el pueblo exiliado. El santuario es Dios. Y el santuario material no hace más que expresar esa presencia de Dios. La gloria de Dios estará con ellos en el exilio. Por lo tanto, Él será el santuario, el punto de referencia y el vínculo con el pueblo. El Señor mismo en Babilonia será el santuario para su pueblo. Es en esa realidad dramática del exilio, marcada por la presencia de la gloria de Dios, en que se anuncia la esperanza de una novedad. Regresarán a la tierra, pero no como antes, sino purificados, renovados, con otro corazón, con una expresión célebre, un corazón de carne y no de piedra, porque eran un pueblo con corazón de piedra. Se adelantan ya las grandes promesas y transformaciones que se anunciarán en la tercera visión, que si Dios quiere veremos la próxima semana, que son las grandes visiones sobre las que se construye el discurso de Jesús y el pensamiento del Nuevo Testamento. En la novedad grande está allí. Los que quedan en Jerusalén no pueden así pretender tener más derechos o ser mejores que los ya exiliados en la primera deportación. Y esto es interesante, porque de alguna manera, ¿qué dice el profeta? Nadie puede juzgar a nadie. Y el que a uno le vaya bien y el que a otro le vaya mal, no es un criterio de discernimiento para decir que uno está bien o uno está mal frente a Dios. El estar bien o mal frente a Dios no depende de la circunstancia en la que me encuentre. Depende de la actitud interior de mi corazón, de estar frente a Dios o de darle la espalda a Dios. No es porque no fui al exilio que tengo más garantía de estar protegido por Dios. Y eso es un poco lo que el profeta quiere que entiendan los que han quedado en Jerusalén, porque también ellos serán deportados y en una forma mucho más grave, mucho más violenta que la primera deportación. El Señor es el único propietario de la tierra y no deben dar explicaciones a nadie. Los notables no tienen ninguna autoridad sobre el destino de la tierra y ninguna seguridad. Finalmente, la narración se cierra retomando la descripción de la salida de la gloria de Dios camino al exilio. Concluye así esta segunda visión. Y el profeta regresa a su casa para anunciar ahora a sus contemporáneos en Babilonia todo lo que le fue transmitido en la visión. Es interesante, porque ellos fueron a pedirle una respuesta y una visión de optimismo y de esperanza para volver. Y el profeta les dice, no solo no volverán ustedes, no solo no volveremos enseguida, sino que los que están en Jerusalén también serán deportados y de Jerusalén no quedará nada, ni siquiera del santuario. Por eso termina dramáticamente, pero en ese dramatismo hay una esperanza. Pero volveremos renovados y cambiados. El Espíritu de Dios nos transformará y cuando nos haya transformado podremos estar prontos para volver. Y volverá ese pequeño resto que es el que va a ser transformado. El mensaje profético nos llega hoy también a nosotros, yo diría. Yo quisiera una reflexión que nos pueda servir para terminar nuestra jornada de hoy. Aunque sea doloroso y sufrido lo que esta pandemia nos hace vivir, aunque estemos viviendo dolorosamente situaciones críticas, aunque nos cueste mucho ver los que van quedando en el camino, y son muchos cada día, las estadísticas nos dicen cuántos hermanos están partiendo, esto no significa que Dios nos haya abandonado, ni que Dios se haya olvidado de la historia y de la humanidad. Y mucho menos pensar que la fuerza y la solución están fuera del proyecto de Dios. Es Dios que iluminará a los científicos, es Dios que dará a la humanidad las claves de lectura, es Dios el que nos dará la luz para salir de esta situación. Y el desafío está en pasar justamente del culto puramente ritual a un culto profético, a una palabra de Dios que nos renueve, que cambie el corazón, que cambie la mente. Hablamos tanto de esta post-pandemia, que nos tiene que sacar transformados, más humanizados, más solidarios, más comprensivos, yo diría más cristianos de lo que nos encontró. La capacidad de saber ver desde Dios, desde el Espíritu, los signos que indican el horizonte nuevo, la perspectiva nueva, lo que llamaríamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero esto será solo posible, y acá está la pedagogía del profeta, si hay un corazón nuevo, si el corazón será renovado y transformado, solo si hay conciencia de haber sido un corazón equivocado, solo la conciencia de no haber querido escuchar a Dios y de no haber querido ver como Dios quería que viéramos, nos permitirá esa novedad. El texto nos invita a aceptar en los signos del pasado lo que se pueda percibir como esperanza, como los signos del futuro. Solo quien sabe leer el pasado con serenidad y con madurez y aceptar los errores del pasado, podrá ser positivo y transformar el horizonte nuevo del futuro. Y eso es lo que el Espíritu dará a cada uno en ese corazón nuevo. Y yo creo que esta es la gran pedagogía del profeta Ezequiel. Saber mirar el pasado, aún con sus errores, aún con sus equivocaciones, para desde la fuerza de Dios construir un futuro mejor, más humano, más digno, más lleno de bondades, desde ese protagonismo de Dios y de esa fuerza contenidora de Dios.
Muchas gracias Padre Miguel Ángel por esta reflexión, bueno, unida a lo que hemos venido compartiendo. Nuestros oyentes muy, muy agradecidos en Facebook, agradece Susana, Magdalena también, hermosa explicación del Padre con respecto al profeta Ezequiel, bueno, que hoy por hoy estas palabras llegan como anillo al dedo, nos deja su sentir. También Melina dice, qué maravilla todo lo que explica el Padre, quisiera dejar mi trabajo y sentarme en una mesa a tomar apuntes. Muchas gracias por este hermoso ciclo. Dice que reza por todos los hermanos que están sufriendo, pasando pruebas fuertes, que va a rezar especialmente por Analía, que compartió su experiencia. Muchas gracias, Melina. Bendiciones también para vos. Gracias por su enseñanza. Desde General José San Martín Chaco, María también acompaña este espacio. Padre Miguel Ángel, bueno, gracias y vamos a seguir profundizando durante la semana en estos capítulos que hoy nos ha compartido. Nos vamos preparando para seguir avanzando el próximo martes.
El próximo martes, si Dios quiere, estaremos en la tercera gran visión, que es la más optimista, la que ya nos presenta los horizontes nuevos y que digo son como las claves de comprender un poco muchas expresiones del Nuevo Testamento de Jesús y sobre todo del Apocalipsis y de la liturgia del Nuevo Testamento.